Vamos a orar al Señor. Señor nuestro Dios, venimos delante de ti confesando nuestra dependencia total. Sin ti no podemos respirar. Sin ti no podemos vivir otro minuto. Y sin ti no podemos tener ninguna esperanza de bien, de verte en tu gloria, de gozar de ti. Gracias por tus bendiciones. Gracias por enviarte a tu Hijo. Gracias por todo lo que tú has hecho, manifestando a ti mismo a nosotros por tu gracia y tu misericordia. Perdónanos. Vemos en nuestro ser todavía cosas que nos dan asco. Aborrecemos la corrupción que todavía vemos. Perdónanos. Y sé con nosotros ahora, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, pedimos esto. Amén.
Amén.
Bueno, ¿quién era Jonathan Edwards? Quizás algunos que han tenido que estudiar la literatura en inglés asocian su nombre con un famoso sermón, Los pecadores en las manos de un Dios airado. Antes muchas personas que estudiaban la literatura en inglés tuvieron que leer ese sermón. Eso era un solo sermón de muchos que el hermano Edwards predicó. Pero ¿quién era Jonathan Edwards? Bueno, era un ser humano, un hijo de Adán. Su bisabuelo había viajado de Inglaterra con su madre, que había perdido su esposo, o sea que el bisabuelo de Edwards pasó por la experiencia de perder su padre cuando era muy joven y su madre se casó de nuevo y él vino con su padrastro y su madre con un conocido puritano llamado Thomas Hooker y fueron a establecer una iglesia en lo que ahora es el estado de Connecticut, en un pueblo que se llama Hartford. Y allí, pues, el bisabuelo vivió, nació el abuelo de Jonathan Edwards, que se llama Richard. Y Richard era un próspero hombre de negocios, un hombre temeroso de Dios, y quizás su piedad y su temor tenía algo que ver con el hecho de que estaba casada con una mujer que algunos consideraban una enferma mental, medio loca. Y cuando una persona está en esa posición o aprende a acercarse al Señor o se pone loco uno mismo. Y ese hombre pues creció en piedad a la larga. Él tuvo que separarse, divorciarse de ella, porque tenía varios hombres y hasta hijos por otros hombres. Y el padre de Jonathan, que se llama Timothy, tuvo que testificar contra su propia madre en aquel entonces por la infidelidad de ella. Pero el padre de Jonathan, Timothy, fue dado una buena educación. Su padre le envió a Harvard. En aquel entonces, Harvard era una universidad dedicada a enseñar las escrituras y preparar ministros. Y el padre de Jonathan Edwards fue llamado a pastorear una iglesia en el pueblo que ahora se llama East Windsor, Connecticut. Estaba en el río Connecticut que pasa por Massachusetts y el estado de Connecticut. East Windsor fue una iglesia nueva, porque en el otro lado del río, en el pueblo de Windsor, había muchas personas, pero la gente de East Windsor tenía que cruzar el río y estaban cansados de hacerlo. Era peligroso muchas veces hacerlo, y como la población creció, pues ellos pusieron su propia iglesia en East Windsor. Perdone que no he dicho a dónde voy con esto. Yo tengo que hablar de Jonathan Edwards como pastor, pero primeramente quiero darles unos datos biográficos y luego, según el tiempo me da, hablarles de dos asuntos importantes de Edwards como pastor. Pero primeramente estoy dándoles un trasfondo, algunos datos biográficos de este hombre, Jonathan Edwards. Pues su padre estaba pastoreando en ese pueblo de East Windsor, en el río Connecticut. Y parece que tenía varias luchas con el suelo. Él tuvo que enseñar a otros estudiantes y cobrarles para suplementar su sueldo. Pero el padre de Jonathan tenía fama de poder preparar bien sus estudiantes, de manera que decían, bueno, si él estudió con Timothy Edwards, ya está preparado para entrar a la universidad. Pues Jonathan era el único varón en una familia de 11. Tenía 4 hermanas mayores y 6 hermanas menores. Entonces, él era muy especial, obviamente. Y entonces, recibió mucha atención de su padre, me imagino. Y él le enseñó allí en la casa. Y cuando Jonathan tenía, todavía no tenía 13 años de edad, pues ya sabía latín y griego y hebreo bastante. Y fue ingresado en lo que es el equivalente de una universidad en el día de hoy. De hecho, lo que hoy día se llama la Universidad de Yale es donde Jonathan fue. Tenía otro nombre en aquel entonces. Y antes de cumplir 13 años de edad, él estaba ya ingresado, haciendo sus estudios de bachillerato en esa escuela en Connecticut. Edwards nació en 1703, y entonces en octubre de 1703. Y comenzó sus estudios universitarios en septiembre de 1713, un mes antes de cumplir 13 años. Terminó su bachillerato con las notas más altas de toda la clase. Entonces tuvo que dar el discurso que tocaba a la persona que tenía ese honor. Y comenzó sus estudios de maestría después de eso. Y durante el tiempo de sus estudios graduados, él tuvo una experiencia de conversión, una transformación en toda su manera de pensar y sentir, una nueva vida, un nuevo rumbo a su vida. Y de eso, esa es una de las cosas que quiero hablarles dentro de poco. Edwards predicaba en una iglesia presbiteriana en Nueva York cuando todavía era muy joven, y durante sus tiempos graduados. Él sirvió como pastor en Bolton, Connecticut, cuando él tenía como 20 años, por unos meses. Y luego él fue llamado a la Universidad de Yale para trabajar como tutor allí en la universidad. Y todavía no tenía 21 años cuando comenzó esa posición. Y él hizo ese trabajo de tutor en Yale hasta el año 1726, cuando una iglesia en Northampton, Massachusetts, que estaba también en el río Connecticut, pero más al norte de ellos, le llamó a ayudar al pastor de esa iglesia. Y el pastor de esa iglesia era el abuelo materno de Jonathan Edwards, porque el papá de Edwards se casó con Esther Stoddard, la hija de un pastor, y entonces el papá de Esther, Solomon Stoddard, fue un hombre conocido, pastoreó por como 50 años, algunos le llamaron el Papa del Valle de Connecticut, un hombre autoritativo, un hombre respetado, un hombre que predicaba el Evangelio a pesar de unas ideas que de que hablaré el miércoles Dios mediante, que no eran correctas. Pues Edwards aceptó trabajar con su abuelo allí en esa iglesia, y en el año 1727, en febrero, fue ordenado como pastor asistente en esa iglesia en Northampton, Massachusetts. La iglesia era lo que llaman congregacionalista, porque la congregación tenía mucho poder en votar y decidir quién será pastor. Era iglesia de corte puritana en muchos sentidos, una iglesia que bautizaba a bebés. Pero ese fue el tipo de iglesia que había en aquel entonces en ese lugar. Pues él tenía 23 años cuando fue ordenado asistente a su abuelo. En julio de ese año, cuando él fue ordenado, se casó con una joven de 17 años que se llama Sarah Pierpont, también de una familia que había venido con el grupo de Hooker, y su padre era pastor, aunque él murió cuando ella era joven. Ella era una mujer piadosa y de buen nombre. Hay libros escritos sobre ella. Creo que todo el mundo que ha estudiado la vida de Edwards está de acuerdo que Edwards pudo servir como sirvió por la gracia de Dios, porque Dios le dio una mujer extraordinaria. Un libro favorito mío sobre ella se llama Marriage to a Difficult Man. Ese libro llegó a mis manos después que una pareja había visitado en nuestro hogar en Puerto Rico. Y entonces, como para mostrar su apreciación de la visita, mandaron dos libros a mi casa. Vida en el Hogar por Martin Lloyd-Jones y Marriage to a Difficult Man. Y siempre me he preguntado, ¿qué vieron en nuestro hogar? ¿Qué les conmovieron a enviar esos libros? Pero estaba muy agradecido porque los dos libros son libros excelentes y los recomiendo. El libro de Martin Lloyd-Jones sobre vida en el hogar, y también el libro de Dodds. Ella no es tan espiritual, pero los datos y su manera de escribir ha hecho ese libro un libro muy conocido. Pues esos son los datos biográficos. Pero ahora, ¿qué podemos ver en la vida de Edwards como pastor? Porque esos son aspectos más superficiales, lo que he tocado. Y lo más importante en un pastor es que sea verdaderamente un hombre de Dios, un hombre piadoso. Es cierto que ha habido hombres como Judas, que tenía hasta el poder del Espíritu Santo de hacer lo que hizo y enseñó e hizo milagros. Ha habido momentos cuando Dios habló por una burra y Dios usó a Balaam para comunicar su palabra. Y sin embargo, sabemos que es la voluntad del Señor que sus ministros sean personas que le amen. Pedro, ¿me amas? Alimenta mis ovejas. Tenía que ser como una persona que amaba a Cristo, que Pedro tuvo que ministrar. ¿Y cuántos mandamientos hay que nos dicen que que los pastores debemos cuidar de nosotros mismos, que debemos seguir la fe y el amor y todas esas gracias, porque eso es lo que el Señor quiere. Un ministro que no es convertido, un ministro que no es piadoso, no es un hombre que puede agradar al Señor. Y creo que casi siempre estamos de acuerdo. Esa debe ser la primera cosa en la vida de un hombre de Dios, su propia vida de piedad delante del Señor. Y Edwards es un ejemplo de esto. Parece que no se convirtió hasta el verano de 1721, cuando tenía 18 años de edad, o 17 años. Él nunca había vivido una vida escandalosa. Su padre había cuidado de él y, de hecho, tenía una conciencia sensible cuando tenía solamente 8 años y medio. En un momento de avivamiento en la iglesia de su padre, él y algunos amigos habían edificado una choza en un pantano cerca de su casa a donde ir y orar. Y él sabía que esa era una necesidad, un deber de él. Y sin embargo, él confesó luego que a pesar de esas cosas que hacía, que no tenía paz con Dios. De hecho, él confesó que le molestaba pensar en la soberanía de Dios sobre todas las cosas y que la salvación dependía del Señor. Él no tenía paz con eso, con la idea que es el Señor que escoge, es el Señor que hace todo en nuestra salvación. No le gustaba eso, no estaba cómodo. Por supuesto, ahí está en la Biblia, pero creo que muchos de ustedes quizás han pasado por la misma experiencia, y hay muchos que están como Jonathan, que simplemente no quieren aceptar que Dios es soberano en todas sus obras. Pero en la gracia de Dios, sus ojos fueron abiertos por el Espíritu mediante la lectura y la meditación sobre 1 Timoteo 1:17. Y Dios hizo que ese versículo llegara a él con un poder maravilloso. Ian Murray dice que la declaración más importante que Edwards escribió sobre sí mismo es la que vemos en su narración personal, que se encuentra en los escritos de su bisnieto, Sereno Dwight, en la introducción o en la vida que ponen en las obras de Edwards. Lo puede encontrar en la edición de Banner Truth, los dos tomos que publicaron sobre Edwards. Edwards escribió esta narración muchos años después de esa experiencia. Y dice: la primera instancia que me acuerdo de esa clase de deleite interno y dulce en Dios y en las cosas divinas en las cuales he vivido mucho después fue cuando leí esas palabras, 1 Timoteo 1:17, por tanto, al rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Mientras leí dice Edwards, las palabras entró en mi alma y fue difundida en mi alma un sentido de la gloria del ser divino, un nuevo sentido muy diferente de cualquier cosa que había experimentado antes. Nunca había visto unas palabras de las Escrituras como vi a estas palabras. Pensé, cuán excelente ser es Él, y cuán feliz sería yo si pudiera disfrutar de Dios, y ser arrebatado a Él en el cielo, y ser como absorto en Él para siempre. Repetía, y estaba como cantando estas palabras de las Escrituras a mí misma. A lo mejor, si algunos lo hubieran visto, hubieran pensado que estaba medio loco, ¿verdad? Al rey de los siglos, al Rey de los siglos, al Rey de los siglos, repitiendo, cantando esas palabras. Fui para orar a Dios que podría disfrutar de Él, y oré de una manera muy diferente a mi manera usual, con otra y nueva clase de afecto. Pero no llegó a mi mente que había algo espiritual en esta experiencia, o algo de una naturaleza salvadora. O sea, es luego que él vio, Dios estaba obrando en él en ese momento. Pero dice, desde ese tiempo, en general, comencé a tener una nueva clase de entendimiento e ideas sobre Cristo y la obra de redención y la manera gloriosa de la salvación por Él. Había un sentido interior dulce de estas cosas que a veces entró en mi corazón y mi alma fue dirigida hacia percepciones y contemplaciones agradables de ellas. Y mi mente estaba envuelta en pasar mi tiempo en lectura y en meditación de Cristo, en la hermosura y excelencia de su persona, y en el camino precioso de la salvación por gracia libre en Él. Los mejores libros eran aquellos que trataban de estos asuntos. Las palabras de Cantares 2:1 estaban conmigo abundantemente. Yo soy la rosa de Sarón y el lirio de los valles. Estas palabras me parecieron como una representación dulce de la hermosura y belleza de Jesucristo. Todo el libro de Cantares solía ser agradable y pasé mucho tiempo en leerlo. El sentido que tenía de las cosas divinas causaba frecuentemente un ardor en mi corazón que no sé cómo expresar. Y comenta también, caminé solo en los pastos de mi padre por un lugar solitario para tener un tiempo de contemplación. Y al ir caminando allí y mirando hacia el cielo y las nubes, me vino a la mente una dulce sensación de la gloriosa majestad y gracia de Dios que no sé cómo expresar. Me pareció ver ambas en una dulce unión, majestad y mansedumbre unidas. Fue dulce, apacible y santa también, y una inmensa dulzura, una nobleza alta, grande y santa. El aspecto de todo quedó alterado. Parecía que había allí una calma, una dulce mirada o apariencia de la gloria divina sobre casi todas las cosas. La excelencia de Dios, su sabiduría, su pureza y su amor parecían estar en todo, en el sol, la luna y las estrellas, en las nubes y en el cielo azul, en la hierba, las flores, los árboles, en el agua, en toda la naturaleza que se me quedaba grabada por largo tiempo en la mente. Frecuentemente me sentaba a contemplar la luna durante largo tiempo y en el día pasaba mucho rato mirando las nubes y el cielo para contemplar la dulce gloria de Dios en estas cosas. Mientras tanto iba cantando en voz baja mis meditaciones del Creador y Redentor. Hay muchas personas que han dicho que cuando el Señor visita, que la hierba parece más verde y el cielo más azul. Y Edwards fue un hombre que había experimentado eso. Digo, si una persona profesa ser cristiano, pero no tiene el tiempo para mirar la creación con admiración, me parece que tiene un problema serio. Los pastores necesitamos ser ejemplos en este asunto. Parece que Edwards nunca perdió el deseo de salir fuera y contemplar las obras de Dios en su creación. Hoy día, reconozco la ventaja que hay en los iPads, en los BlackBerry, en todos esos aparatos que hay. Sé que ustedes pueden mirar la Biblia en un momento, usarlo con una concordancia, verificar si el pastor ha citado bien lo que está diciendo. Pueden escuchar sermones. Hay muchas cosas buenas que pueden hacer. Pero la verdad es que la mayoría no utilizan eso. Están siempre mirando esa cosa. Y no tienen el tiempo para ver las cosas que Dios ha creado. No tienen tiempo para mirar la puesta del sol o las cosas que nos rodean. Y han perdido esa arte de la meditación. Y yo espero que los pastores podamos reconocer. Necesitamos salir fuera. Necesitamos estar en el aire libre y ver los árboles. Y si vive en Puerto Rico, ver agua del mar y las montañas y esa perla del Caribe que está allí. Hermanos, necesitamos eso. Y espero que el Señor libre a ustedes de esa adicción de perder tanto tiempo en los aparatos electrónicos para que puedan acercarse al Señor. Esa es la primera cosa que quisiera que piensen de Jonathan Edwards, pastores y pueblo. La otra cosa que quiero tocar, Jonathan Edwards fue reconocido como pastor por un pueblo que le llamó, que le ordenó, era un don de Cristo. Y después de 300 años, pues todavía hay muchos que estudian sus libros con provecho. Y vale la pena preguntarnos por qué tiene esa popularidad y qué podemos aprender. Y ya mencioné una cosa. Como él era en su conversión y después de su conversión, siempre viendo la gloria y la grandeza del Señor, meditando en él. Pero una segunda cosa que quisiera mencionar, era un hombre de oración. Esa es una introducción. Voy a llegar al punto en un momento. Y estudiaba, reflexionaba, vivía en la presencia del Señor. Tenía su tiempo de oración en privado, su tiempo de oración con la familia. No escribió las oraciones como muchos en aquel entonces solían hacer, ninguna oración. Siempre estaba en lo que el Señor trajo a la mente. Me imagino que pensó en cosas que quería decir antes, pero no solía escribir sus oraciones. Por supuesto, no en privado, ni en familia, y tampoco en la adoración de la iglesia. Él tenía mucha disciplina en su propia vida y en su familia. Y en cuanto a su hogar, Edwards pudo contar con una mujer que cooperaba por completo. Y eso es lo que quiero hacer ahora, es repasar con ustedes la importancia de eso en la vida de Edwards, porque no cabe duda del amor que existía entre ellos, y a veces salieron por las tardes montados sobre caballos para conversar y compartir, pero muchos de sus biógrafos están de acuerdo. Sin esa mujer, lo más probable, yo no estaría aquí en esta mañana hablando de este asunto. Dios en su gracia proveyó para Edwards una esposa extraordinaria. Cuando ella tenía solamente 13 años, mucho antes de ser su esposa, Edwards escribió eso. De hecho, mi hija ayer prácticamente tiene memorizado porque parece que en la cooperativa de los homeschoolers tienen que memorizar esto en inglés, no en español. Dicen que hay una joven en New Haven, Connecticut, que es amada del ser todopoderoso que creó y gobierna el mundo. Y que hay ciertos tiempos que ese gran ser, de alguna manera u otra, invisible, viene a ella y llena su mente con gran placer, de tal manera que apenas se preocupa por nada, sino de meditar en él, pensando que después de un tiempo, espera ser recibida arriba donde él está. Espera ser levantada del mundo y llevada al cielo, teniendo la seguridad de que él la ama demasiado para que se quede a una distancia de él para siempre. Allí vivirá con él, encantada con su amor y deleite para siempre. Por lo tanto, si se le presenta el mundo con el más rico de sus tesoros, no lo tiene en cuenta y no se preocupa por esas cosas, ni se conmueve por cualquier dolor o aflicción. Ella tiene una dulzura extraña en su mente y una pureza singular en sus afectos. Es sumamente justa y concienzuda en todas sus acciones, y no se puede persuadirle a hacer algo malo o pecaminoso, aun si usted le diera todo, para no ofender a ese gran ser. Ella tiene una dulzura maravillosa, calma y benevolencia universal, especialmente después de esas temporadas en las que este gran Dios se ha manifestado a su mente. A veces va de un lugar a otro, cantando dulcemente, parece estar siempre llena de alegría y placer, y nadie sabe por qué. A ella le encanta estar sola, caminar por los campos y en las montañas, y parece tener a alguien invisible siempre conversando con ella. Eso es lo que Edwards dice que dicen que hay. Y parece que escuchando de esa joven de 13 años, tan piadosa, tan desprendida del mundo, tan encantada con Dios, que él estaba deseando, esa es la clase de mujer que yo necesito. Porque él estaba también encantado con Dios. Jóvenes, ¿están escuchando? 13 no es demasiado joven para estar pensando en el Señor y deseando el Señor. El Señor, una cosa más. Poco antes de morir, Edwards estaba separado de ella. Él estaba en New Jersey y ella estaba todavía en Massachusetts esperando a mudarse a New Jersey, donde él iba a servir. Había sido nombrado presidente de la universidad que ahora es Princeton. Le dieron una inoculación contra el smallpox, varicela o algo así, viruela creo que es. Entonces, tuvo una reacción y dentro de un mes murió por eso. Y cuando él sabía que lo más seguro que iba a morir, él dijo a una de sus hijas, parece ser la voluntad de Dios que prontamente tendré que dejarles. Por lo tanto, que des mi amor más cariñoso a mi amada esposa y dile que la unión inusual, o poco común en inglés, the uncommon union, que hemos tenido por tanto tiempo, ha sido de tal naturaleza que confía que sea una unión espiritual, y por lo tanto continuará para siempre. Espero que ella sea sostenida en esta prueba tan grande y que se someta gozosamente a la voluntad de Dios. Pues el Señor bendijo ese matrimonio con 11 hijos, 8 hijas y 3 varones. Todos nacieron bien. Ella no tuvo ningún aborto espontáneo en un tiempo cuando muchos bebés murieron en el momento de nacer y sus madres. Dios dio a ellos 11 hijos sin ningún abortivo. Cuidó ese matrimonio de una manera maravillosa. Ahora, una familia tan grande, pues exige mucha atención. Y Edwards, según la costumbre de aquel entonces, tenía unos siervos, de hecho tenía esclavos. Pero esos esclavos adoraban al Señor con la familia, fueron a la iglesia con él, estaban escuchando el Evangelio. Espero que fueron tratados bien. Y si alguien dice, pero ¿qué clase de hombre es eso? Bueno, pregunte luego al Señor. Y yo sé que muchas veces hay costumbres de nuestros tiempos y no pensamos mucho sobre la justicia de aquellas cosas. Pero su esposa tenía la ayuda y espero que las personas que ayudaron estaban mucho mejor con ellos que hubieran estado en otros sitios. Ahora, esta bendición del Señor en proveer una esposa extraordinaria era muy grande. Y como un biógrafo serio opinó, y probablemente muchos han creado lo mismo, sin ella es posible, sino probable, que no hubiéramos tenido un hombre como Edwards. Ella sabía cuidar la casa. No es que Edwards no sabía nada, pero él simplemente no se preocupaba. Uno de sus biógrafos dice que su costumbre era pasar 13 horas al día en su oficina, todos los días. Ahora, esa es quizás una exageración, como espero ver en otro estudio, pero es por eso que dice que esa mujer estaba casada con un hombre difícil. Imagínese, tener un hombre en la casa, pero 13 horas encerrado en su oficina, y tú tienes que hacer todo, porque parece que ella manejaba todo. La señora Dodds en su libro dice que había un momento que Edwards bajó de la oficina. Él siempre bajaba, él era un hombre de disciplina. Levantó a su familia temprano en la mañana, tuvo oraciones en la mañana, entonces él trabajó y ellos hicieron la cosa, y por la tarde, otra vez, oraciones con la familia. Pero en un momento cuando él estaba allí con la familia, él dijo a la esposa, yo creo que es tiempo de cosechar el trigo o algo así. Y ella dice, ah, hace 2 semanas que hicimos eso. Así que ella sabía lo que tenía. Aunque él sí sabía, cuando él hizo viajes a Boston y otros sitios, pues él compraba regalos y era un hombre atento a su esposa. Ahora, ¿dónde voy con esto? Lamentablemente, he visto a hombres con ciertos dones que pienso que podrían servir en la iglesia del Señor y nunca lleguen a ningún lado porque la esposa no sirve. Una distracción, una persona que exige tanto, una persona que en su manera de portarse, a veces en su manera de vestir, en su manera de hablar, en ser una chismosa, que simplemente es imposible que ese hombre sea reconocido como líder. Yo exhorto a las mujeres aquí. Dios ha llamado a hombres para que sean líderes. Yo exhorto a ustedes que sean ayuda idónea a sus esposos. Mira a ver si hay cosas que son más bien una distracción. ¿Cómo puede ayudar el reino del Señor y la iglesia del Señor? Y hombres, jóvenes, si no están casados, si tienen un corazón para servir al Señor, busca a una hija de Sara. Como la Biblia dice, y también como esa mujer de Jonathan era. Jóvenes que no están casadas, también que sea como ella, para que el Señor tenga en su iglesia una simiente de personas que sirven. Esto es serio. Yo he llorado como pastor, porque tenía unos buenos hombres en la iglesia, y simplemente era imposible que ellos fueran reconocidos como líderes, porque tenía mujeres que no cooperaban. Y a veces culpo de ellos, por lo menos en un caso, yo dije, mira, no creo que te conviene casarse con ella. Pero cuando uno está enamorado, no escucha. Pero escucha, atiende los consejos, porque queremos ver iglesias con líderes donde hay ejemplos en el hombre, en la mujer. He tomado el tiempo de enfocar esta parte, porque creo que es muy importante. Edwards era el pastor que era en un sentido, porque Dios le había dado una mujer como eso. Y sé que es gracia. Una persona puede tener mucho cuidado y nunca sabe si algo puede pasar. El hombre puede volverse loco, la mujer puede volverse. Hay cosas que pueden pasar, pero confiando en la gracia del Señor, por lo menos tomar los pasos de sabiduría y esperando en el Señor que los matrimonios sean estables y la pareja un ejemplo como era en el caso de Jonathan y Sarah Edwards y esa unión inusual que decía que había existido por tantos años. Hermanos y hermanas, que el Señor nos ayude a atender estas cosas. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por tu gracia y tu misericordia. Te damos gracias por el ejemplo que nos has dado de un hombre que vivía deseándote y de una esposa que él tenía que también estaba dedicada a ti. Y te rogamos que nos bendigas para que andemos en piedad delante de ti. Que nuestros hogares sirven para ser como una pequeña demostración de la relación tuya con tu propia iglesia. Que nuestros hijos e hijas y nietos y nietas pueden andar en los caminos tuyos y honrarte. Que tu bendición sea sobre tus iglesias. En el nombre del Señor Jesucristo pedimos esto. Amén. Amén.